Bienvenidos a Mirá, un viaje de difusión de arte, una invitación a cultivar una mirada más pausada y de artista. En este podcast tenemos la suerte de charlar con Alicia Pérez Yagüe, una mujer muy viva que busca y ama la belleza y que plasma en sus obras de cerámica la relación con el misterio. Alicia es jurista de instituciones penitenciarias, se ha dedicado a la justicia restaurativa, que de acuerdo con la definición de Naciones Unidas es la forma de responder al comportamiento delictivo balanceando las necesidades de la comunidad, las víctimas y los delincuentes. Y vamos a descubrir qué es la cerámica para ella, en qué consiste la reconstrucción de la pieza rota con oro y cómo eso se proyecta en los talleres de justicia restaurativa con las internas en la cárcel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias por venir a Mirá. Comencemos con tu historia. No eres artista de profesión, más bien de vocación. Eres jurista de instituciones penitenciarias, madre de 4 hijos y amante de la cerámica. Queremos empezar preguntándote de dónde viene tu afición por el arte y cómo has entrado en este mundo y por qué.
A ver, te cuento un poquito. Al mundo del arte, la verdad es que he ido llegando poco a poco. No ha sido nada premeditado, pero sí que de alguna manera se ha ido gestando en mí, ¿no? Siempre he tenido el arte en el rabillo del ojo. A ver, al mundo del arte, la verdad es que ha sido una cosa gradual, la manera en la que he llegado, no ha sido casualidad, porque ha ido gestándose en mí desde siempre, ¿no? Desde que era una niña.
Yo creo que siempre me ha llamado muchísimo la atención lo bonito, lo bello, las cosas especiales, la gente, no sé. Quizás también tiene mucha culpa mi madre,
a mi hermano y a mí, que nos molestaba bastante, nos llevaba de viaje, ¿no?, por España y fuera de España, y nos molestaba mucho, muchas veces, ¿no?, porque nos paraba en todas las iglesias románicas. Nosotros queríamos ir al parque de atracciones, pero no, ella. Mira esto, mira lo otro, que si la Catedral de Burgos, que si aquí, que si allá, que si Jaén y el Renacimiento. Y entonces, la verdad es que esa pasión suya por la belleza ha sido algo que me ha cautivado desde pequeñita.
Pero claro, eso forja un carácter también, ¿no? Que muchas veces pensamos que no, pero es así.
Ha tenido su forma, ¿no?, en lo que hago ahora. También es verdad que ayuda mucho que mi marido es ilustrador y un gran amante del arte. Eso ha ayudado mucho, ¿no?, en toda esta configuración. Pero bueno, el arte como tal, podemos hablar de muchos modos de arte, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención y ha tomado muchas formas, la verdad. Hubo una época en la que me dio por bailar flamenco, iba a cazapatas, alternaba con la gente del flamenco.
Y era alucinante ver, ¿no?, cómo la gente vivía en modo flamenco. O sea, se levantaban y eran flamencos. Eso me sorprendió muchísimo. Es un mundo lleno de belleza.
La moda, que siempre la he entendido, ¿no?, como arte. Y he profundizado mucho en ella, ¿no?, porque la belleza en ese sentido siempre me ha cautivado.
Y sin embargo, mi vocación de jurista de instituciones penitenciarias, pues aparentemente no es nada bello, ¿no? Decían, pero tú con lo que te gusta, lo bonito, ¿por qué te has metido ahí? Pero es que también ha estado en mí muy presente el deseo de recuperar todo, ¿no?, de que hasta lo más degradado pueda ser recuperado desde pequeña. Entonces, siempre he tenido como un amor por esto, ¿no?
Todo pues has llevado a, no sé cómo decirlo, cómo expresarlo, llevado a algo fuera de lo que es aparente, ¿no?, de la apariencia. Y es verdad que incluso en la cárcel he visto mucha belleza, ¿no? Siempre he pensado que en lo periférico incluso puede existir belleza. La vida que sucede en los márgenes, como esas flores que nos encontramos ahora en primavera, ¿no?, en los márgenes, en las carreteras, que nacen en cualquier lugar, ¿no? En este sentido, pues eso tiene mucho que ver con ese lodo, con lo que es el barro, ¿no? Como dice eso de López en su canción Lodo, del lodo crecen las flores más altas. No sé si la conocéis, pero bueno. Y entonces este amor por lo artesano, por lo hecho con mimo, lo auténtico, lo no fake, ha sido algo que siempre ha estado ahí, ¿no?
Desde ahí, desde ese primer contacto, nos has ido explicando que te has encontrado con lo bello a lo largo de tu vida. No has detenido esa búsqueda nunca. ¿Cómo te consideras una persona inquieta y que no sea burguesa en lo que ya conoces, sino que sigue buscando?
La verdad es que, o sea, queda un poco mal así que lo diga, ¿no? Soy inquieta y tal. Es como que tengo algo que no me deja, no sé, estar tranquila, pero en plan bien. Bueno, a veces no tan bien, ¿eh? Porque estoy como que siempre haciendo cosas, siempre tal, nunca... Siempre pienso, no sé, en todos los libros que me quiero leer y todo, o sea, que a veces no es tan bueno ese activismo, ¿no?, que surge, pero sí que tengo como una inquietud y un gran amor por la búsqueda de la belleza en todas sus formas, ¿no? Y entonces, en este sentido, el barro, pues creo que es una manera muy bonita de, y muy poética de esa mirada que me gusta buscar, ¿no? La poética que puede haber en todas las cosas, en las flores del arcén, en una terna en la cárcel que me habla del atardecer como nunca nadie me ha hablado, de ese atardecer rosa con esos pájaros, ¿no? Porque muchos estamos acostumbrados a verlo, a dar por hecho las cosas. Entonces, que alguien te hable así, ¿no?, con esa delicadeza de un atardecer de alguien que aparentemente no cuenta, ¿no?, pues me parece que es un descubrimiento, ¿no? Y creo que no sé.
Podemos llamar a esos encuentros casi espacios de belleza. ¿A qué artistas o personas tienes tú como referente? O sea, ¿quiénes te inspiran en el día a día aparte de la propia vida?
Pues yo creo que todo bien mirado puede ser motivo de inspiración. O sea, creo que hay la frase de este amigo poeta, un amigo poeta que tengo, que es Pablo Luque, que dice que ibi oculus, ¿no?, donde hay visión hay amor. Y creo que todo puede ser objeto de inspiración. Ahora, ¿qué me inspira más? Pues me inspira mucha música, la verdad. No puedo vivir sin la música. Es de las cosas que más me gustan. Me inspira la gente, me encanta la gente. Sus historias, la gente con la que te encuentras, tus amigos, mis hijos. ¿Qué más me inspira? Y luego como artistas, claro. Mi marido también. Es que parece que estoy haciendo una cuña publicitaria. Pero me inspiran muchísimas cosas. Si estamos atentos, todo puede serlo, desde una canción, un encuentro con cualquier persona en el que te hable de lo que le ocurre, ¿no?, y veas así como una vulnerabilidad abierta, la música. Y en cuanto a lo que es la cerámica, a ver, me inspira mucho lo que es el arte povera italiano, que es una manera, bueno, no es cerámica, solo es como una corriente, ¿no? Morandi, de cuando estuve estudiando en Italia, iba mucho a la casa de Morandi. Me inspira un paseo por el Rastro. Yo creo que es mi sitio favorito del mundo. Y la gente que hay en el Rastro también, ¿no? Y bueno, pues lo tradicional, la artesanía española maravillosa en Jaén, que hay tradición en cerámica, en Mijas. Nos estamos llenos de tradición en España, en Granada, en todas partes, ¿no? Que yo creo que es una gran riqueza esa tradición. Y luego la estética japonesa también es algo que está muy en la línea de lo que yo hago, ¿no? Que tiene como lo que inspira es la sugestión, sugerir, me gusta más lo sutil que lo que es tan evidente muchas veces, la irregularidad porque es humana, ¿no? Y la simplicidad. Y bueno, y también está el concepto de la fugacidad, que es algo que también me llama mucho la atención. Rose and flows of angel and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that weave, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done.
Y a lo largo de tu carrera profesional has logrado aunar el arte y el derecho. En una conferencia sobre justicia restaurativa en la Complutense, la señalabas: la justicia restaurativa es una manera de permitir que la ley no asfixie lo humano, y también el hecho de que alguien quiera asumir lo cometido y tratar de repararlo es positivo para toda la sociedad. ¿Nos podrías introducir un poco en la justicia restaurativa, qué es y cuál es tu experiencia con la herida en la cárcel?
Bueno, yo creo que la herida está muy relacionada con todo lo que somos. Y yo, por ejemplo, en la cerámica, en el barro, en cómo marco las no las borro, las heridas, sino que las marco en oro, creo que está muy relacionada una cosa con la otra. De hecho, empecé a hacer cerámica a la vez que justicia restaurativa, ¿no? Y fue un proceso como que iba en paralelo. También trabajábamos mucho a través de símiles, ¿no? Como la técnica del kintsugi, que repara en oro las heridas. entonces hace piezas mucho más bonitas de las que originariamente eran, ¿no?
La justicia restaurativa presenta ideas como la culpa, la responsabilidad y la restauración que conforman una imagen esperanzadora de la persona. El filósofo Josep María Esquirol, en su último ensayo, el de Humano más Humano,
dice... Me lo estoy leyendo, por cierto.
Sí, qué bueno, ¿verdad? Dice que lo radical de la persona es la herida. Los hombres hemos sido alcanzados por la herida y crecemos gracias al cuidado. En la medida en que damos cobijo a la herida del otro y a la propia, seremos mejores. ¿Cómo has experimentado tú la herida en la cárcel y esto tiene parte de verdad en tu experiencia profesional?
Yo creo que tiene toda y está todo unido. O sea, lo mío no es, no se puede separar en dos grupos, ya que además comencé a hacer justicia restaurativa a la vez que me introducía en el mundo de la cerámica y del barro, ¿no? Y entonces, de una manera como muy clara, muy orgánica, comenzaba a dejar, ¿no? No solo hablando de las presas, sino de mi propia experiencia, que es verdad que ha sido a través de la herida como he visto y he crecido muchas veces, ¿no? Y ha entrado la luz, como dice Leonard Cohen, ¿no? En Antenne. Hay una grieta en todo que es por donde entra la luz. Yo creo que a veces es que es una condición, ¿no? Para descubrir otras cosas que se nos dan luego, ¿no? No significa que la herida en sí te haga mejor, ¿no? Pero sí que es la oportunidad para llegar a otros lugares. Y eso sí que lo he visto con las internas en prisión. Que a través de esa herida y a través de ese, por ejemplo, ese mal cometido, ¿no? Muchas... se ha generado otra cosa. Recuerdo el caso de Margot, por ejemplo, que o sea, el cambio que se produjo fue tan radical, o sea, de una radicalidad tal que ahora es otra persona, no se dedica a ayudar a otros a que pidan ayuda en vez de recurrir, por ejemplo, al alcohol y la droga, porque en ese caso, en el caso de Margot, por ejemplo, la herida era tan profunda que acudió ya al alcohol y a las drogas para olvidar, ¿no? Una herida de abusos de la infancia. Entonces, es verdad que ella decía, jo, es que ahora me gusta quién soy, ¿no? Y me siento un poco mal porque me guste quién soy, pero me gusta ser yo. Y es que había llegado a otros lugares a través de esa herida y a través de que otros le acompañen y le miren bien, ¿no? Y entonces es así como todo surge. Todos tenemos experiencias que a lo mejor no son tan radicales, ¿no? Pero que nos llevan a otros lugares. Que es verdad que es ahí... es un lugar, como he dicho antes, suceden cosas y uno se encuentra, le lleva a otros lugares, como dice mi amigo Mario Coleoni, que ha escrito un libro que se llama Contra Florencia. La misma razón por la que la belleza te conmueve es la misma por la que te hiere y te hace salir de ti mismo, y te hace de alguna manera ser responsable de tu propia vida, que es lo que le ha pasado a muchas de estas internas, que han empezado a ser responsables de su propia vida, a ser protagonistas, que es lo que todos necesitamos, ¿no? Y no verse muchas veces como víctimas, que era lo que ellas, como ellas se veían, ¿no? Víctimas del sistema, tal, sino a través de eso, ¿no? Y de un acompañamiento ha surgido otra cosa. No more time. Let's say you give me one more time. One last chance to speak again. Let's start from what we left unsaid. And here we go. Brave enough to go climbing a wall so high that no sunlight is seen through anything. Brave enough to go traveling around the world without money to eat or sleep for. Seeing what you can do with your hands and feet. I feel there is no question about it. Almost anything we can imagine, almost any goal you will get there.
Nos muestras cómo la cerámica ha tenido un papel clave en este proceso que podríamos llamar revivir un poco, como volver a vivir. El barro al final es una imagen de nuestra vida, es dúctil, se rompe con facilidad, pero la fragilidad tiene solución. Entonces, un poco, ¿nos podrías contar qué es la cerámica para ti? En ese
es sentido? Que la cerámica, con la cerámica se puede hacer un símil de prácticamente todo, ¿no? Hace poco se me rompió una pieza y puse la pieza junto con una frase, que además no es mía, es de otro amigo, es lo que dijo, que me rodeó bien, que dijo un día, la vida es un frágil equilibrio. Pues esto lo escuchó otro amigo que es escritor y lo metió en su libro, ¿no? Que ya, a ver si os lo paso, que es Víctor Colden.
Entonces, como me dijo mi amiga Alicia, la vida es un frágil equilibrio, ¿no? Entonces, creo que la cerámica y el barro son ejemplos, ¿no? Se puede, o sea, de muchísimas cosas en la vida, pues de que la vida es frágil y se puede romper, de que se puede reconstruir, de muchas cosas, ¿no? A ver, la cerámica para mí es una manera de estar presente, porque soy muy dispersa, me distraigo con cualquier cosa, y cuando trabajo el barro me conecto con lo que soy yo. Es como rezar, meditar, ¿no? Porque te conecta con el aquí y ahora, con el presente, con lo que estás haciendo. Y es curioso porque desde que hago cerámica miro todas las cosas en esa clave, ¿no? Yo qué sé, una hoja que cae, en los contornos del rostro de un niño. El otro día en Madrid había una nube preciosa de un rosa, de esos cielos de junio que hay en Madrid espectaculares. Y digo, ese rosa lo tengo que conseguir yo, ¿no? Y es que creo que ese modo poético que tengo que he tenido siempre de estar en la realidad, pues he encontrado en la cerámica, que nunca lo había encontrado el lugar definitivo, ¿no? Siempre en el que expresar todo eso, ¿no? Toda esa mirada y eso que está dentro.
¿Nos puedes introducir en esa reconstrucción de la pieza con el uso del oro y qué proyección tiene en nuestra vida?
Bueno, es una técnica japonesa que es la de kintsugi, que es reconstruir la pieza a través del oro. Y entonces esa pieza, ¿no? que se ha roto, se ha reconstruido con oro y es mucho más bonita, tiene más valor que antes, ¿no? Y es verdad que trabajábamos mucho también con estas mujeres y con este tema, ¿no? Con este símil, que les ayuda mucho a volver a recomponerse, sí, sí. Pero yo también utilizo mucho el oro en mis piezas, porque aunque no utilizo el kintsugi, sí que entiendo que en las arrugas puede haber momentos, ¿no? Me gusta marcarlas con oro muchas veces, o sea, creo que también las tratamos de ocultar, pero son lo que nos hacen lo que somos, ¿no?
Sí. Cerámica y cárcel, barro y herida, ¿cambian tu relación con el otro? ¿Te acercan más a él? ¿Fomentan la empatía, por ejemplo?
Yo creo que sí, ¿no? No siempre, a ver, que tampoco estoy aquí todo el día. Pregúntale a mis hijos, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Te hacen ver que no hay una distancia, que en el fondo todos somos iguales y todos buscamos lo mismo, ¿no? Igual que el que ha cometido un delito necesita ser perdonado, aunque muchas veces el que no se perdona es uno mismo, ¿no? Siempre nos pasa a todos, pues yo creo que sí.
El último trabajo que has mostrado en redes es el recordatorio de la comunión de tu hijo. ¿Podrías compartir con nosotros cómo ha sido el proceso? ¿Y te gustaría hablar de algún trabajo con el que hayas disfrutado o crecido especialmente?
Pues, no sé, me gusta, a ver, me gusta en general todos, me gusta cuando la gente me escribe y me cuenta su historia y entonces mi marido y yo la transformamos en pieza. Además me gusta, a ver menos, pero me gusta que sea pequeño, ¿no? No me importa lo pequeño, o sea, no tiene menos valor, también todo esto está en relación, ¿no? Y entonces, a ver, os cuento, el recordatorio de la comunión de Jaime es un recordatorio que viene del su bautizo, que era la noche estrellada del 10 de junio del 2011, que una persona, ¿no?, mirando las estrellas con el canto nocturno de Leopardi, ¿no?, para qué tantas estrellas, no sé si lo conocéis. Y esto es como una continuación, es un padre y un hijo mirando el cielo, ese mismo cielo que hemos pasado a sello y ahí lo tienes, ¿no?, con las tres estrellas que he puesto en oro, que es como lo que yo quiero, que sea la compañía, ¿no?, para él en la vida. Y luego el resto, pues un montón de, no sé... todos los trabajos los disfrutamos, no solo los encargos, sino lo que hacemos. La exposición que tuvimos en abril en Madismat. Y lo bonito fue encontrarnos con la gente, conocer a Rafa Ruiz de la Galería de Arte. Y no sé, yo creo que es lo que más me gusta.
Y sabemos, gracias a Instagram, que sirve para algo, que no te gusta terminar las cosas. Y si se pueden quedar a medias, eso no significa mal hechas,
no está bien eso,
que se queden así. Y esto pues nos hace pensar en las posibles dinámicas que podemos, en las posibles perspectivas que podemos tener ante la obra de arte, la enfermedad, la vejez, la amistad o el amor, ¿no? Y López Quintas distingue la actitud de apertura hacia aquellas realidades que no se pueden abarcar con un elenco de características en oposición a esa mirada controladora que quiere agotar el objeto al que se dirige. ¿Podrías decir que la cerámica o tu mirada hacia lo artístico trata de trabajar y de esforzarse en esa apertura? ¿Crees que hay algún peligro en tratar de agotar al otro las cosas que nos trascienden?
Sí, o sea, yo creo que en lo que hago trato de buscar el misterio que hay detrás de las cosas, ¿no? Que tratas de abarcarlo y es imposible porque el misterio que hay detrás de todo es inabarcable y está bien que sea así, ¿no? Porque si no lo agotaríamos y eso es lo peor, ¿no? Intento, mediante la cerámica o otras personas, mientras otras disciplinas, ¿no? Descifrar o desentrañar el misterio que yo veo en la realidad y que me cautiva, ¿no? Y que digo, ojo, esto, qué misterio tan bonito, ¿no? Esta lluvia que acaba de caer aquí delante, el vuelo de una hoja, no sé, me cautiva muchísimo. Entonces, es verdad que a través de la cerámica trato de plasmar ese misterio que yo veo en toda la realidad y que hace que en el fondo no se agoten las cosas. Porque cuando ya decidimos lo que son y las acotamos, pues las estamos agotando, ¿no? Y eso nos pasa no solo con el arte, sino también con las personas, ¿no? Cuando ya decidimos quién es alguien determinado, tú eres esto, y de hecho es una experiencia muy desagradable que todos tenemos cuando alguien notamos que alguien nos mira así, ¿no? Nos etiqueta como tú ya, pues es lo mismo un poco. Y eso, en cuanto a las cosas, es verdad que, por ejemplo, en casa tengo la manía de no acabar las cosas. O sea, no acabar, vamos a ver, no está bien. Chicos, hay que acabar los deberes, hay que acabar todo. No, os quedéis con esto, ¿no? Pero, por ejemplo, una habitación determinada, no me gusta terminarla porque es como si ya la hubiera cerrado en sí misma. Entonces tengo la manía de que siempre dejar cosas abiertas y sin terminar. Porque me da paz. Es como, vale, no controlo, ¿sabes?
Alicia, si pudieras dar un consejo a personas inquietas, como los oyentes de Mira, ¿qué les dirías? ¿Compartirías algún consejo que hayas recibido y consideres valioso?
Ay, no sé. Es que lo de los consejos me da como perecilla. A decir, ¿y esta quién es para darme un consejo, no? No sé, yo solo, quizá como consejo, como lo que a mí me sirve, es rodearme de gente que esté viva y de la que aprender. Porque al final tú puedes tener una tendencia, ¿no?, con lo que decíamos antes de buscar la belleza, pero estar al lado de gente grande que te enseñe, que te, no sé, que te introduzca en algo. Por ejemplo, a mi hermano le encanta la música, yo he sido siempre muy paquete, siempre me lo ha dicho, es que tu gusto musical es deplorable. Pero con el tiempo me he dado cuenta que tenía razón y entonces le pregunto, aprendo, no sé. Yo creo que es estar al lado de gigantes, ¿no?, de gente que... de la que aprender, porque es la manera en la que puedes salir de ti mismo. Incluso por redes estoy conociendo a gente muy interesante. O sea, no solo tiene por qué ser gente que te rodea, puedes empezar a seguir. Por ejemplo, Miki Naranja, que era un poeta que murió el año pasado, muy amigo, pues aprendí un montón de cosas con él, ¿no? En esto de hablar de la belleza, la lírica de lo cotidiano, ¿no? Que en todo, en lo cotidiano puede haber belleza. No solo la belleza está en 4 días de la vida, sino que incluso en cualquier cosa. Él también trabajaba en la cárcel y compartíamos esta visión de que también puede haber belleza ahí. No solo hay belleza donde tú crees que hay belleza, sino que hay que estar dispuesto a estar abierto para encontrarla. Y muchas veces sola no puedes. Entonces yo creo que o no sabes, estando con gente que te oriente, que te ayude, que tenga pasión por las cosas. Siguiendo, yo creo que siguiendo es como nos liberamos un poco de nuestro narcisismo, del que todos, incluida yo, ¿no?, podemos formar parte hoy en día, ¿no?, de lo nuestro, de nuestra referencia.
Alicia, ¿podemos todos acceder a la mirada pausada?
A ver, yo creo que sí. A ver, yo no es que tenga una mirada pausada todos los días. Yo lo intento, pero es un aprendizaje, ¿no? Yo creo que de toda una vida. Y la mirada pausada, y podemos hablar de una mirada artística, pues yo creo que, pues no sé, podemos estar llamados a muchas cosas. O sea, no hay por qué ser una sola cosa en la vida, es lo que yo entiendo. Y que si tú, os lo digo a quien está escuchando al otro lado, tienes una, ¿no?, una inquietud artística de cualquier tipo, pues ponte de alguna manera, no pienses que los demás son... Tú ve haciendo las cosas, no tengas miedo y las cosas surgen. Por ejemplo, la exposición que hicimos en abril fue a través de redes, de Instagram, donde he conocido a gente súper interesante, ¿no?, con la que ponerme en relación. Entonces, yo creo que para eso están las nuevas tecnologías, ¿no? Para conocer a otros, para salir de uno mismo, que tiene mala fama, pero yo creo que, vamos, son una maravilla para muchas cosas. Una mirada pausada sí que nos hace llegar a otros que de otra manera no hubiera sido posible, ¿no? Porque no les podemos mirar del todo, o sea, es imposible. Lo que pasa que la cuestión es cómo conseguir una mirada pausada, que eso es lo difícil, porque a mí me cuesta muchísimas veces, ¿no? Porque vamos rápido en el día a día, no paramos, estamos enganchados, que sí, lo bueno que son las redes también, pero que también es verdad que nos sacan de muchas veces de lo concreto, ¿no? Pero yo creo que consejos no daría más que uno, que es aprender a mirar. Yo creo que toda la clave no es son técnicas de ningún tipo, sino aprender a mirar la realidad. Y si aprendemos a mirar esa realidad, que yo estoy en proceso, al final no la vamos a agotar, no vamos a agotar a las personas, como hemos hablado antes, no vamos a agotar las cosas, sino que podemos verlas desde tantos prismas distintos que nunca las agotaremos, ¿no? Como Monet al final de su vida, que se dedicaba a pintar una cosa, ¿no? Como la catedral, desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero vamos, creo que es un camino, no creo que haya una técnica, por lo menos en mi caso, a ver, es mi opinión, para evitar la distracción, sino aprender a mirar, que es toda una vida, ¿no? Eso, aprender a mirar toda la realidad.
Alicia, te agradecemos mucho este espacio de belleza. Vamos a continuar la conversación contigo, buceando en el arte bóvera, investigando a Morandi, o quizá leyendo Contra Florencia, de tu amigo Mario Colleoni. O tal vez adentrándonos en el poema Anthem de Leonard Cohen. Y por supuesto, descubriendo tu obra. No os perdáis las publicaciones de Alicia en Instagram, cuando ella toca el piano, sus consejos sobre música para aprovechar las pequeñas perlas y luces de la vida cotidiana.